muy buenas, bienvenidos un día más a Colgados del Aro. Hola, Anthony.
Hola, ¿qué tal?
¿Todo bien? ¿Por tu vida?
Muy bien, vale. Ahí vamos, muy bien.
Vale. Siempre es, ya se supone, pero siempre es cualquier update de nuestro estado es
sí, claro,
teniendo en cuenta las circunstancias.
Sí, hay que insistir.
Claro, yo creo que habrá poca gente bien. Claro. Pero dentro de todo, pues,
sí.
Bien, aclarado, vamos a saco. Álvaro Leal dice, hola colgados, Anthony, como especialista en la NBA, ¿no crees que Moses Malone es el gran infravalorado de todas las listas y conversaciones de grandes jugadores históricos? Tres veces MVP de la temporada con dos equipos diferentes, Kobe y Shaq solo fueron una vez, un anillo junto a Julius Erving en el que fue MVP de la final, aunque siempre se ponga al doctor J por delante de él en las listas. 12 veces All-Star, 20 años de carrera entre la ABA y la NBA, por no hablar de 11 años seguidos de más de 20 puntos y 11 rebotes. Pues la verdad es que leyéndolo así...
Bueno, yo es verdad que a lo mejor no se le juzga en función de lo bueno que era muy buenísimo. Es uno de los grandes pivots. Lo que pasa que... A ver, si empezamos a enumerar grandes pivots de la historia, pues claro, a mí no me sale ni el primero, ni el segundo, ni el tercero, seguramente el cuarto. Sí, yo creo que, a ver, influye para valorarlo bajo el hecho de que él jugó varios años en la ABA primero, y luego cuando pasa a la NBA juega en los 70, finales de los 70, que los 70 son años un poco dentro de la NBA... No iba a decir oscuros, pero hay equipos campeones o equipos que dominan que no tienen grandes estrellas. Ganan por la fuerza del colectivo. Mira, Portland 77, gana Seattle en aquellos años, gana Washington Bullets. Y entonces, incluso los Warriors de Rick Barry. Entonces no era, digamos que no era una época dominada por grandes
estrellas. Bueno, en general, y aparte en general también, la NBA en los 70, pues no es,
sí, estaba
vamos,
más
ni
bajo,
de lejos,
sí.
claro.
Y luego también él tiene que coexistir bastantes años con Abdul-Jabbar, que Abdul-Jabbar, si no me equivoco, me parece que tiene 6 MVPs. Y además ocupando pues más de 10 años, ¿no? Y bueno, eso le influye también. Él juega en Houston a grandísimo nivel. Lo que pasa es que Houston ahí no puede arañar título. Y luego, cuando pasa a Filadelfia, bueno, pues sí consiguen ese título del 83. Pero, yo creo que habría que valorarlo más, pero que quizás para mí no estuvo en ese top 4, top 5.
De hecho, creo recordar que sus defensores dicen que hasta que no llegó, o sea, si te acuerdas,
sí,
bueno,
a Filadelfia,
¿te acuerdas? Filadelfia fue aspirante y perdió en el camino, perdió unos cuantos títulos y justo llegó, ficharon a Moses Malone y fue el año que arrasaron, creo que fue el 83, ¿no? Que ganaron la final 4-0 a los Lakers y tal, en fin.
Sí.
Que bueno, sí es verdad que no es un tío, cuando empezamos a hablar de grandes jugadores, a veces sí, yo estoy de acuerdo con este que algo infravalorado para lo que hizo, igual sí.
Sí, un poquito infravalorado.
Hombre, es que simplemente, claro, tú dices, pero un tío que ha sido tres veces MVP, claro, este tiene poca gente delante. Me refiero en MVPs.
Sí,
ya,
sí.
Con tres ya te vas a cuatro ya, ya te vas a los... A los grandes nombres de la historia.
Sí. Pero fíjate, él estuvo cuatro veces, creo, en el mejor quinteto de la temporada. Que tiene mucho mérito, insisto, coexistiendo con Abdul-Jabbar. Pero fue el mejor pívot de la temporada cuatro veces.
Sí. Borja González, para ambos, ¿os gusta el picante? Daimiel tiene pinta de poder comerse 7 chiles habaneros sin pestañear. Saludos de un colgado español desde México.
Ah, claro, por eso pregunta por el picante, ¿no? No, bueno, a ver, a mí me gusta, pero no soy tolerante al máximo con él. O sea, si es muy picante, no, siempre recuerdo que ahí en, precisamente en Playa del Carmen, pero hace muchos años, cerca de Cancún, en un restaurante me echaron algo muy picante que yo no esperaba y había el típico grupo cantando ahí entre las mesas y cantaron ese tema de Si nos dejan, que hizo famoso Luis Miguel, entre otros, Y entonces, claro, yo se me saltaron las lágrimas del picante. Y entonces pensaban que es que me estaba gustando mucho, que me estaba emocionando. Y entonces me dijeron, ¿le ha gustado y tal? Oh, sí, sí, me ha gustado.
Pensaba que estabas todo el rato pensando que si te dejaban, que te ibas al baño sí, rápidamente. Sí, yo también estoy contigo. O sea, a mí me gusta mucho el picante. Bueno, soy súper, súper seguidor de la comida mexicana. Nosotros vamos muy, muy, muy habitualmente. Pero ya digamos que en la escala de 0 a 10 yo llego a un 5, a veces a un 6 y tal, pero no me meto en...
Claro.
No me meto en grandes. Porque además es que te abrasa y luego a partir de ahí que, o sea, ya.
Sí, el agua dicen que lo empeora. El agua lo empeora.
No, y empeora el resto de la comida también, porque es que cometes un error de estos, te pasas un poquito al principio y ya. Pero bueno, un saludo, Borja. Pablo Arévalo te pregunta si seguirías la estela de Gonzalo Miró y si te lo ofrecieran, a ver si irías a MasterChef Celebrity.
Bueno, es que no sigo esos programas, la verdad. No los veo, no. Pero bueno, a ver, todo tiene un precio, ¿no? Todo tiene un precio. Pero no, es que no los sigo. No sigo. Además, digamos que hasta desde el desconocimiento, porque no los sigo, digamos que me abruma un poco y el hecho de ese boom de... Cada vez que hay un programa que resulta, que funciona y tal, y luego todas las versiones que sacan y tal, y de niños y de famosos y de... Y venga, y otro, y sacan otro programa que se parece pero que no es igual, con otro nombre, de otra productora, en otras cadenas. Me satura.
Yo creo que además, aparte de todo, y teniéndote mucha estima, no sé yo si eres
concursante
tipo.
Eso, ¿no?
No eres perfil.
Bueno, no sé, la verdad que no sé muy bien qué hacen ahí, pero
que,
seguramente
bueno,
no.
En fin, pues los de MasterChef Celebrity, pues poner la cara, dar un poquito de show,
claro.
Caer bien sin tampoco...
Pero Gonzalo Miró sí es...
No lo sigo, yo estoy de oída porque yo creo que... En las 20 ediciones que lleva MasterChef, sumando todos los minutos, no llegará ni a 10 lo que he visto MasterChef, porque no me interesa absolutamente nada. Pero, bueno, perdona, no, es un programazo, ¿eh? O sea,
sí,
es un programazo, ya está, le acaban de dar el
Onda.
No es rencor porque le hayan dado el Onda y a nosotros no. Pero es que no me interesa en general, vamos, los reality cero, ¿no? Y encima, dicho esto, como yo estoy con Anthony, o sea, si hay tela por medio y bien, al final es un trabajo muy bien pagado, creo, por lo que he oído.
Sí,
bueno, Aitor Eritz dice, buenas, imaginad que Iñaki Gabilondo os pide un programa de Cuando ya no esté, por si no alguien no sabe, Cuando ya no esté es un programa que hace Iñaki Gabilondo y que se transportan, digamos, por decirlo de una forma sencilla, se transportan al futuro. No cuando él ya no esté. ¿Y qué futuro? Nos pregunta, ¿qué futuro a medio largo plazo creéis que tienen los deportes profesionales? ¿Creéis que dentro de 100 años, por ejemplo, seguiremos enganchados al baloncesto, fútbol, otros deportes como estamos ahora? Y en el caso de ser así, ¿creéis que seguirán existiendo tal y como los conocemos hoy en día, con ajustes mínimos, o sufrirán muchos cambios para seguir enganchando al seguidor? Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Buena pregunta.
Sí, muy buena, muy buena. Sí, porque nos pensamos que 20, 30, 40 años es lo mismo que 100 o 120 y no. Yo creo que van a tener que irse adaptando todos los deportes a la manera en la que es la gente, cómo van cambiando las costumbres de la gente. Yo creo que por muy intocable que parezca el fútbol ahora, pues va a tener que...
Joder, el fútbol acá, bueno... Ha cambiado, sobre todo ha cambiado en los últimos 10 años, cambiado un poco, pero el fútbol se mantuvo.
Sí,
y bueno,
además de hecho, presumían de eso.
Hay grandes defensores que dicen que no hay que tocarlo. Y,
bueno,
claro,
pues yo...
Claro, estamos hablando de un... Porque el fútbol es de 1800...
Sí, del 19.
Finales del siglo XIX. Sí. Vale, estamos hablando ya de 130 años que lleva.
Sí.
Y de los orígenes ahora tampoco se ha cambiado mucho.
No ha cambiado mucho, pero yo creo que ha cambiado, como dices tú, en los últimos 10 años y en los 10, 20 próximos tendrá que cambiar bastante más. O sea, yo sigo más este asunto en concreto relativo a la NBA, porque pues la NBA ha hablado abiertamente y públicamente de los problemas de audiencia que tienen con los partidos, y que ellos piensan que tiene que ver con un poco, o les preocupa al menos, que la gente joven no aguanta viendo cosas tan largas, que necesitan recompensas más rápidas en lo que están viendo o consumiendo, que se distraen fácilmente y están a tres cosas a la vez y todo eso, y eso, el fútbol no es tan intocable como para que no le afecte eso. De hecho, yo que no soy un gran seguidor de las audiencias, del tema de las audiencias, no me preocupo mucho, pero tengo la sensación, igual estoy equivocado, pero tengo la sensación de que en los últimos 5 años hay indicios de que las audiencias del fútbol se ven, digamos que están flojeando un poco, no de los grandes partidos a lo mejor, pero hace 8 o 10 años, cualquier partido de fútbol que pusieras en abierto, cualquiera,
un
partido de Copa Alemana en abierto te daba audiencia y tal.
Sí, sí.
Ahora yo creo que no es así.
Ya, pero en lo que es, remitiéndonos al juego, pues yo veo, por ejemplo, que llegará un momento en el baloncesto, ¿no? Pues que tendrán que ampliar seguramente el tamaño de la cancha, ¿no? A ser jugadores. Pero claro, no me imagino que se jueguen 6 contra 6 o que, ¿sabes? O sea, veo posibilidad de mover elementos, pero la base del juego, no sé, hombre, no sé si 100 años, vete a saber cómo igual dentro de 100 años tenemos 4 brazos en vez de 2, no sé, pero que me cuesta imaginarme, ¿no? Por dónde, hacia dónde puede ir.
Hombre, los elementos básicos quizá no cambien de los deportes más consolidados, ¿no? Pero los países van cambiando también. Depende cómo cambie el mundo en cuanto al seguimiento de ciertas culturas. Por ejemplo, aquí llevamos, yo diría que en España, por ejemplo, 60, 70 años muy dominados por la cultura estadounidense a nivel de ocio, ¿no? O sea, tanto de moda como de cine, televisión, deporte, tal. Yo noto también que en los últimos años hay un crecimiento considerable del seguimiento del fútbol americano en España. Entonces, vete a saber, dentro de 30, 40 años, a lo mejor hay deportes que aquí hace 30 eran importantes y que están prácticamente extinguidos. Por ejemplo, ahora mismo hay deportes aquí que tienen mucho menos peso a nivel popular de lo que tenían hace 30, 40 años.
Sí.
Tengo la sensación, ¿eh? Balonmano, voleibol.
Yo lo que creo es que, yendo al fútbol, ¿no? Que es el gran deporte en gran parte de este planeta, yo creo que el fútbol, el top este que tocó igual hace poquitos, 2, 3, 4 años, donde era, joder, o sea, era casi más era lo más importante del mundo, y la gente se volvía loca, y los seguimientos y el precio de los derechos y todo ese momento que a mí me parecía excesivo de encumbramiento de los futbolistas como seres superiores y tal y cual, yo creo que eso no va a volver. Y espero que no, sinceramente espero que no vuelva. Espero que no vuelva. O sea, es verdad, es una industria, es un juego, es un tal, pero elevarlo, o sea, en la jerarquía del ocio, de la importancia, de los millones de personas que era como su gran ilusión en la vida, ¿no? Era sus equipos de fútbol.
Vamos.
Yo creo que igual la pandemia lo que nos está pasando, igual nos va.
Yo creo que la pandemia
va a bajar el suflé.
Lo he estado hablando con algún amigo en los últimos días e incluso lo plasmé un poco en la homilía esta que grabé para Carrusel Deportivo. Yo creo que la pandemia ha rebajado la relevancia del deporte.
Sí, sí.
Sobre todo en el debate, en la discusión, en el relato y en el diálogo habitual de la gente. Y ahora mismo es la pandemia y los políticos los que dominan, absolutamente.
Es más, yo creo que está influyendo, yo creo que lo comentamos el otro día y me gustaría un día a ver si hablamos con un psicólogo o con alguien que esté, porque yo creo que está influyendo en los jugadores. O sea, no sé si me explico, pero estos vaivenes, estas rachas, estas estas cosas que se están viendo ahora, es que por otro lado es lógico. O sea, fíjate en las movidas, la movida que, bueno, hablamos ya ayer en la pieza de ayer y tal, pero lo que pasó el domingo en Vitoria, en el descanso, de repente, que hay una chica y tal que es positivo y se para el partido y se pone. O sea, todo eso, esa incertidumbre, esos que si viajo, que si no viajo, que tal, que si entreno, que si me contá, eso al final, o sea, tiene que influir en todo, ¿no? Las gradas vacías, no sé, es lógico, ¿no? Lo que decimos que se haya bajado la importancia, porque realmente la importancia está en otro lado. O sea,
sí, y además supongo que a la gente que no le toca de cerca o no le ha tocado y tal, pues vive un poco más ajeno hasta que de repente, claro, pasan cosas como las que están pasando en el deporte, por ejemplo, Burgos, ¿no? Claro, con lo de... contaban en Burgos que llevan 2 semanas prácticamente sin entrenar.
Claro.
Entonces eso al final el resto de equipos se enteran, ¿no? Y lo saben y dicen... Bueno, es que esto nos podría pasar a nosotros, sí. Y ya estás con la inquietud y qué hacer, cambiar rutinas,
que
a lo mejor.
Eso al final, y vale, y hablamos, por ejemplo, en junio, cuando la burbuja de Valencia, que al final no quedó mal y se salvaron los papeles y fue un buen cierre, pero yo creo que esa al final, eso se transmite. Yo creo que eso se transmite y estamos viendo... pues son cosas y equipos y jugadores y tal y cual, que es que no es el ambiente ideal para que un jugador y los equipos, pues eso, sean fiables, estables, muestren sus mejores caras, no sé, todo al final, todo eso ha bajado la temperatura. Y yo no sé si a la vuelta, que es la duda que tengo, cuando esto vuelva o podamos volver a más o menos hacer cosas parecidas que las que hacíamos hace unos meses, sí va a haber ese reenganche y vamos a volver a ver esa cierta locura por el deporte.
Será interesante verlo, pero está claro que nos va a cambiar, ¿no?, a todos en general esto.
Sí, sí, claro. Bueno, a ver, cambiamos de tema. Javi Cordero dice, para ambos, ¿Blake Griffin es blanco o es negro?
Esto ya llevo años contestando a esto, sí. Yo creo que es que aquí...
¿Qué contestas? ¿Que es negro?
Pues mira, no, a ver, lo que contesto... Ah. Yo he contestado varias veces que creo que él dice de sí mismo que es negro. Pero yo creo que todo esto también se debe a la falta de... cultura que tenemos por haber tenido menos contacto con otras razas durante muchos años aquí. Entonces, claro, ¿de qué hablamos cuando decimos es negro? ¿De qué hablamos? ¿De su color? ¿Únicamente de su color? Pues entonces podríamos dictaminar que es blanco, porque su piel es bastante blanca, pero podríamos decir que Julio Iglesias, Petón, Nacho Lewin son negros. Si estamos hablando de color. Como es obvio que no solo estamos hablando de color, entonces hay que hablar de otra cosa, de etnia, de rasgos similares que tienen que ver con algo más de lo que se ve, de cultura y todo eso. Entonces ahí dictaminamos seguramente que es negro.
Quique Guas, te ha faltado Quique.
Quique Guas
era... Ah, claro, y luego está Tomás Guas. Quique Guas.
Claro, entonces... A ver, el padre de Blake Griffin es haitiano. Haitiano, sí. Es, bueno, pues, de un color de piel muy negro. Y la madre es, yo creo que es estadounidense, pero como de genes irlandeses, como pelirroja casi, muy blanca. Pero bueno, dicen en países que han tenido que lidiar muchos más años con la mezcla de razas y de culturas, que... Digamos que biológicamente el blanco acaba comiéndose en los cruces al negro, ¿sabes? Es decir, que tiene una preponderancia el color de la piel del blanco sobre el negro cuando se van cruzando, ¿no? Digamos que si se cruzan como los padres de Blake Griffin, sale Blake Griffin como sale, y Blake Griffin se cruzara con alguien como él, los hijos de esa nueva pareja serían... blancos, blancos. O sea, se perdería el rastro del abuelo, haitiano en este caso, ¿no? En cambio dicen que igual que el color de la piel se va perdiendo, el del negro, es decir, que el blanco puede al negro en eso, pero que en otras señas de identidad genética, como maneras de actuar, de ser, que tienen que ver más con la herencia genética y tal, y temas de cultura, de manera, ahí dicen que sí que se mantiene el afro, ¿no? El origen africano y las costumbres, por ejemplo, fíjate cómo se han mantenido en toda Latinoamérica, en países que tuvieron mucha esclavitud, se han mantenido religiones, costumbres, cánticos, música, que llegó desde África hace 300, 400, 500 años, ¿no?
Es interesante. Es que nunca me había planteado si era, no sé, era Blake Griffith, no sé, es que no...
Bueno, Jason Kidd es un poco es que así era... también. ¿Eh? Jason Kidd es un poco así. El padre de Jason Kidd es muy negro. Y luego estaba este que Montes le llamaba Morcelli Christie, Doug Christie, aquel alero de Sacramento Kings.
Sí, parecía
como con rasgos de magrebí, ¿verdad?
Sí,
también tiene que ver con la mezcla de razas.
Owarira dice, ahora que ya se sabe que las estrellas NBA podrán ir a los Juegos Olímpicos, ¿cuál creéis que será el podium? ¿Cómo que ahora se sabe? ¿Ya se sabe o qué?
No. Es que la pregunta debe ser de hace unos días, cuando se daba por hecho que iban... debe ser de antes del viernes pasado, ¿no? Porque ya el jueves o el viernes de la semana pasada se ha puesto bastante en cuestión que vaya a empezar la temporada del 22 de diciembre. Es más... Claro, van transcurriendo los días, yo creo que han estirado el chicle de la negociación los jugadores y esto impide, es que no van, ya aunque quisieran todos, es que casi no da tiempo, por todo lo que hay que hacer y resolver antes de que se junten y entrenen y luego, claro, es el draft, mercado de agentes libres.
Con lo cual cada vez hay menos posibilidades.
De que empiece en 2020.
No, y que
ah, y lo de los juegos. Claro.
Aunque, o sea, que es justo al revés.
Sí, aunque en la publicación de Athletic, me parece que fue el viernes, planteaban la posibilidad de que si empezara en enero, a finales de enero, que hubiera solo 50 partidos de temporada regular como en la 98-99. Sí. Entonces, bueno, pues también, de todas maneras, yo creo que... A ver, se dice que la NBA lo que no quiere... La NBA está ahora obsesionada, y tiene motivos, porque es su principal sustento económico, que es el contrato televisivo en Estados Unidos, y entonces quiere proteger sus audiencias. Y entonces no quiere ni coincidir con la NFL, ni coincidir con los Juegos Olímpicos, que también de alguna manera son competencia. Aunque por horario en Estados Unidos no les va a pillar muy bien lo de los Juegos en Tokio, ¿no? Pero aún así... no quieren coincidir con eventos que puedan ser competencia directa en términos de audiencia televisiva, pero yo creo que los equipos que jueguen la final y finales de conferencia va a ser muy difícil que puedan aportar jugadores a los juegos, muy difícil.
Con lo cual saltamos la pregunta. Jesús Martín Garrido dice, para los dos, si tuvierais que escoger una provincia española para vivir el resto de vuestra vida, que no fuese ni donde nacisteis infancia o juventud, ni donde te ha llevado la vida laboral. ¿Cuál escogeríais? Poner un top 3. Saludos a todos menos a uno.
Pues ve pensando que voy a encender la luz, que me estoy quedando oscuro.
Sí, que te estás quedando. No, a ver, yo entonces tendría que quitar... Es que soy
tienes
yo,
que quitar en Bilbao. Vizcaya, tienes que
Vizcaya,
quitar.
No,
Vizcaya, Madrid.
Dice provincia.
Sí. Vizcaya, Madrid, nada más. Y nada más, ¿no? Nada más. Igual Menorca, deberías quitar.
No, eso no lo dice. Pues yo, provincias, hijo, es que, ostras, vivir el resto de vuestra vida, es que ya poniéndolo así, da un poco de yuyu, joder, ya, aquí, venga, ¿dónde tiras ya pa siempre?
Cementerio de elefantes, ¿no?
No hay, es que no hay... A ver, a mí me gusta, ya lo he dicho más de una vez.
¿Puedes elegir otro país o no? No. Ha dicho provincia.
Dice provincia española. Provincia española. A mí me parece que el clima que más me gusta de todos los que pueda haber en España es el de Levante, zona... No, me gusta más el de Levante. Valencia. Valencia, por ahí.
Ah, Valencia, Valencia. ¿No? Yo te veo viviendo en Valencia.
Podría ser, pero este ha dicho un top 3. No estaría en Valencia. Mira, el otro día fui a grabar una cosa para la televisión valenciana y estuve en Alicante, en la zona de Alicante, pero en el interior de Alicante.
Zona montañosa. Nunca,
flipé.
Sí, sí, muy bonito.
Está precioso.
¿Dónde estuviste? ¿En Guadalest? ¿Estuviste en Guadalest, no?
No, estuve en...
Hay una sierra ahí que es...
Bueno, son una serie de valles seguidos, están muy cerca, bueno, muy cerca, como a media horita o así del mar, y son varios valles, ¿no? Y me encantó.
Pues
me
nada,
encantó.
Ahí, venga, una. Ahí,
ese sería una. Dos ya, si quisiese ya esto, sería Menorca. Pero Menorca, el invierno menorquín, se me hace un poco de bola. Entonces, propongo que podría el invierno pasarlo en Valencia, en la zona, bueno, Valencia, Alicante, interior y tal, interior, ¿eh? Tampoco cerquita al mar, pero tampoco interior. En verano lo pasaría en Menorca. Esas serían
ya está,
mis,
¿no?
Dos. Sí, sí, yo creo que con dos ya vale.
Yo no.
Ya el tercero, por poner el tercero. Cantábrico, zona norte.
Cantabria.
Asturias, igual.
Ah,
sí.
Asturias.
Cantabria, sí. Alguna cosa de esas ahí para un poquito de verde, ¿sabes? Entonces, igual 4 meses en esos 3 sitios.
Muy bien, muy bien.
Vale. ¿Tú?
No te decantas por Cantabria o Asturias, ¿no? Una de las dos.
Hombre, Cantabria lo tengo un poco más visto.
Asturias,
visto.
¿No?
Asturias, no sé, pero el esto de que acaben todo con la U y eso. Un saludo a todos los asturianos.
Vale. Pues yo elegiría.
Tú no puedes ir a Valladolid.
Yo no puedo elegir,
¿no?
Ni Valladolid, ni Madrid.
Ni Madrid. ¿Porque has vivido en algún otro lado? No.
No. Ni Valladolid ni Madrid. Entonces elegiría, en realidad tampoco elegiría ni Valladolid ni Madrid, yo creo, pero bueno, elegiría, tengo una duda, o sea, seguro en el top 3 estaría Guipúzcoa, seguro, Guipúzcoa seguro, y luego tengo dudas de si quedarme con las dos provincias canarias o quitar una provincia canaria para meter Cádiz, pero... Tengo ciertos temores al cambio climático y tal. Digo, a ver si la provincia de Las Palmas, que es la que incluye Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria, pues tema de, yo qué sé, de la arena, del Sáhara y todo eso, que se ponga mucho más complicado el clima ahí en esas que están más cerca de la costa marroquí. Y en cambio es más verde la otra provincia, la de Tenerife, ¿no? Con sus islas correspondientes. Entonces, igual, como además podría ir en ferry y tal, sí, elimino Cádiz. Me quedo con las dos provincias canarias y Guipúzcoa.
Muy bien, fenomenal. Detective Marlowe nos dice, pregunta para ambos, si tuvierais que cambiar a Siro por uno de los colaboradores del Chiringuito, ¿por quién sería? Yo es que no puedo contestar porque no tengo ni pajolera idea de quiénes son colaboradores del... Bueno, sé que está Roncero por ahí.
Roncero,
¿quién más?
Loco Gatti.
Lo mejor de cada casa.
Cristóbal Soria, Juanma Rodríguez. Tal. Yo tengo claro a quién elegiría porque además es medio familia mía. Entonces, bueno, pues... Iñaki Cano. Está casado con una prima mía.
Iñaki Cano, el padre.
El padre, sí. Iñaki Cano,
el padre, ¿está en el Chiringuito?
Está en el Chiringuito, sí. Sí. Entonces elegiría a Iñaki Cano padre. Que no sé si sabes, bueno.
Iñaki Cano padre me cae muy
Ciro
bien.
López, pero... Ciro López, sabes que llegó a presentar en Intereconomía, cuando el Chiringuito, bueno, cuando era Punto Pelota y estaba en Intereconomía, estuvieron poco tiempo. El informativo de deportes del mediodía eran los bigotes. Y eran Ciro López cuando tenía bigote y Iñaki Cano presentaban. ¡Qué pareja!
Joder. Pues es que he visto menos el Chiringuito que Masterchef, no te digo más, o sea, que es que no. Además, no... Que será la edad, ¿eh? Será la edad. Pero...
Pues hay gente mayor que tú en el chiringuito.
No. Pero aquí va a laburar. O sea, cada vez me resulta más importante la primera hora del día y la última hora del día.
¿Vale? ¿Cómo abres y cómo cierras, ¿no?
¿Cómo abres y cómo cierras? Como en un discurso, cualquiera de esto, claro. en un discurso, una conferencia, en cualquier acto de esto de comunicativo, es muy importante cómo empiezas, porque estableces una conexión o no con el auditorio, y es muy importante cómo acabas, porque es lo último que queda ahí, ¿no?
Vale, como en una película o en un documental.
Efectivamente, sí. No es nada esto. Pero a mí yo tengo que tener la primera hora muy tranquila, muy, muy, muy relajada, muy de paseo, de ¿sabes? De incorporarte a la vida discreta, nada de discusiones, ni de las cosas que tenemos que hacer y tal y cual. Y por la noche lo mismo. Entonces, no entiendo que...
Claro, acabar enfadado,
de mucha
¿no?
gente, la afición de mucha gente de ver, pero no solo ya el chiringuito, ¿no? Pero que hay muchos programas de estos, ¿no? Y al final acabar, justo antes de dormir, ver a gente allí pegando voces, discutiendo tal y cual y sacando ahí vísceras a saco, ¿no? Pero bueno, que es una cosa mía, ¿eh? Pero se duerme mejor, no sé, creo que todo el mundo deberíamos cuidar esas... O sea, hay gente que de repente saca temas. Yo alguna vez con mujer y tal, oye, ¿qué tal? Digo, no, estamos ya en la última hora.
Está acabando esto.
No, claro, ahora nos vamos a discutir y al final... Claro. O sea,
déjalo para mañana, más, pero para la segunda
claro,
hora.
Claro, la segunda. correcto. Yo estoy operativo para discutir a partir de la segunda hora y antes de la última hora. Bueno, Anthony, pues hemos echado aquí un ratillo.
Hemos echado un ratillo.
Bueno, rápido. A ver, esta no la preguntaron el otro día. A ver, Jorge Besteiro dice, para los dos, rápido, ¿con quién os quedáis de cada pareja? ¿Stephen Curry o Stockton?
Stephen Curry.
¿Durán o Carmalón?
Durán.
Sí, venga, Durán. ¿Anthony Davis o Pierce o Garnett?
Esta es difícil, ¿eh?
Nah, Anthony Davis.
Davis, venga, va.
¿Pierce o Wade?
Wade.
¿Rondo o Chris Paul?
Chris Paul,
vale. Fenomenal. Bueno, pues nada, Anthony, un gusto como siempre.
Un placer.
Repasar.
Muy atentos a la actualidad esta semana, ¿eh?
Todas las preguntas que queráis formularle o formularnos aquí en los comentarios de este vídeo lo podéis hacer. Y la semana que viene, el martes, pues volveremos a la carga. Venga, un abrazo, Anthony, cuídate.
Chao, un abrazo. Colgados del aro.